Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Víctor Emanuel y les damos la bienvenida al boletín de cuarentena de El Pocillo. Y para traernos las noticias más importantes que debemos conocer, está con nosotros la periodista María Soledad Dávila Calero. María Soledad, saludos. Espero que te encuentres bien.
Pues sí, estoy bien. Fue un día de repasar las vistas de ayer y de luego escuchar la conferencia de prensa del gobierno. Así que hubo mucho que procesar, pero estamos aquí. Y como siempre, comenzamos el boletín con las cifras. A nivel mundial, ya suman los 2.081.763 casos. Estados Unidos sigue como el país con más casos, con 644.055 casos. De estos, cabe destacar que un tercio, poco más de un tercio, de hecho, provienen del estado de Nueva York. El segundo país con más casos es España, con 180.659. El tercer país con más casos, Italia, con 165.155 casos. En el caso de América Latina, Brasil tiene 28.610 casos. En las Antillas, República Dominicana es el país con más casos, con 3.614. Puerto Rico está en segundo lugar en las Antillas, con 974 casos que ha informado el gobierno de Puerto Rico. Para comenzar con las noticias en sí, el presidente Trump decide frenar fondos para la Organización Mundial de la Salud. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está frenando los más de 400 millones que Estados Unidos envía a la Organización Mundial de la Salud por entender que esta organización, adscrita a la ONU, no actuó con prontitud cuando comenzó el brote de COVID-19. Sin embargo, la delegación demócrata de la Cámara Federal protestó la intención de Trump de frenar lo que equivale a un poco más del 8% de los 4.8 mil millones de presupuesto total de la organización. El argumento de la minoría parlamentaria es que le aplica el mismo análisis que hizo el Government Accountability Office, o GAO, sobre la ayuda a Ucrania que Trump detuvo el año pasado. Según un informe de la GAO, indica que el presidente no puede alterar disposiciones que ya están establecidas en ley. La movida del presidente Trump se da en medio de críticas sobre su manejo de la crisis del COVID-19. Por otro lado, se organizan vuelos a Puerto Rico y Estados Unidos para transportar turistas que quedaron varados en República Dominicana. Según informó el periódico dominicano El Listín Diario, se organizaron vuelos para transportar a extranjeros que quedaron varados en República Dominicana luego que se implementara un cierre de los aeropuertos como medida de mitigación en contra del COVID-19. Ayer martes salieron los vuelos a Nueva York y Puerto Rico, mientras que el jueves saldrán los vuelos a Nueva York, La Habana, Cuba, Bogotá, Colombia, Roma y Bruselas. La jueza de Título 3 decide que municipios deberán abonar a retiro. La jueza Laura Taylor Swain, quien lleva los procesos de la quiebra de la deuda pública, falló a favor de la Junta de Control Fiscal y determinó dejar sin efecto la Ley 29 de 2019 y otras resoluciones relacionadas. Estas medidas establecían que los municipios no tendrían que abonar al sistema de PAYGO del sistema de retiro de los empleados de gobierno, ya que esta legislación se dio por falta de solvencia de las diferentes arcas municipales. La jueza Swain le dio a la Junta y al gobierno 3 semanas para que se pongan de acuerdo cómo es que van a proceder con los cobros. Igualmente, para el 22 de abril, el gobierno deberá entregar un informe sobre la emergencia actual, mientras que la Junta de Control Fiscal deberá entregar un informe sobre la relación entre el gobierno federal y el de la isla. Hoy ha sido un día de protestas. Primero, por las informaciones que han surgido sobre el manejo de las pruebas que fueron supuestamente pedidas a Apex, la comunidad estudiantil, profesores y miembros de la hermandad de empleados exenta no docente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, solicitaron la renuncia del rector de ciencias médicas y coordinador del Tax Force, Segundo Rodríguez Quiliquini. Adicionalmente, en horas de la mañana, una caravana de ambulancias se movió por las calles del Viejo San Juan para protestar que los paramédicos fueron excluidos del paquete de alivio económico que presentó la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Al mismo tiempo de la protesta de los paramédicos, un grupo de ciudadanos hizo una protesta vehicular, o como la denominaron, protesta servicarro, frente a los predios del canal WIPR. Este canal es el que transmite los programas especiales del Grupo de Asesoría Médica de Fortaleza. Los manifestantes estaban exigiendo más pruebas de COVID-19, así como una mayor rendición de cuentas en el manejo de la emergencia, que ya ha tenido varias controversias. La periodista Nuria Sebasco publicó en su cuenta de Twitter, y cito, "El inspector García dice que tendrán que empezar a citar a conductores por violación a la orden ejecutiva que emitió la gobernadora, en la que no deben haber vehículos transitando en la carretera a menos que sea una emergencia". Pero, por su parte, el abogado Alvin Cotto también publicó en esa misma red social, y cito, "El gobierno contempló hoy detener y multar conductores que violentaban el toque de queda por salir a protestar, lo cual no está contemplado en la orden de la gobernadora que permite salir al supermercado y a la farmacia o a situaciones de emergencia". Bueno, estas son las noticias cortas de hoy, pero algo que pasó también muy importante ayer es las vistas públicas de la Cámara de Representantes, de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, sobre el manejo del gobierno durante el COVID-19, más específicamente procesos de compra. Para dar un poco de contexto, el 5 de abril salió a relucir que el gobierno había gastado 40 millones en pruebas rápidas, dividido en un grupo de 30 millones y un grupo de 2 millones, ambas entidades que no tenían experiencia en el sector de la salud, pero sí tenían relaciones con el Partido Nuevo Progresista. Este escándalo se monta después que la pasada secretaria de salud dijera que ella renuncia porque había una intervención indebida de parte del Grupo de Asesoría Médica o Task Force Médico que llevó a que pruebas que pagó el Departamento de Salud no llegaran al departamento, sino que fueran manejadas por el negociado de manejo de emergencias. En la vista de ayer se presentó Graciela Malavé, ayudante de la pasada secretaria de salud, Concepción Quiñones de Longo, y de hecho confirmó que Concepción Quiñones de Longo no había sido consultada en el cambio de llevar las pruebas al negociado del manejo de emergencia o COE. Y luego, una persona que ha sido central para varias de las controversias, Adil Rosa, también menciona que quien le da la orden de cambiar el lugar de las pruebas y el tracto de las pruebas no es la secretaria de salud, sino el doctor Segundo Rodríguez, coordinador del Task Force. Asimismo, la señora Adil Rosa dijo que el señor Segundo Rodríguez fue el que le dio el teléfono de Juan Maldonado, el abogado de Apex. Este teléfono fue entregado a la persona Mariel Rivera. Esta Mariel Rivera trabajaba en el Departamento de Salud, pero no directamente con la estructura regular del Departamento de Salud, sino a través de una propuesta federal. El puesto de ella es analista de compra, pero ella advirtió en vista pública que ella nunca había intervenido con una orden de compra previo al proceso del COVID-19. Según relata Mariel Rivera, después que Adil Rosa le da el teléfono de Juan Maldonado, ella se comunica con Maldonado. Maldonado le informa que además de ventiladores tiene pruebas rápidas. Esto fue para el 24 de marzo. Para el 26 de marzo en la madrugada, Maldonado entregó una cotización con pruebas rápidas. El total de compra de estas pruebas era de 42 millones, pero él informa que si le daban un descuento pero él informa que si el Departamento de Salud estaba dispuesto a pagar el 50% de cantazo o previo a la compra, se podía reducir a los 38 millones que acabó siendo el contrato final. Cabe destacar que Mariel Rivera, además de haber sido una empleada relativamente nueva, en ningún momento se le entregó el reglamento de compra del Departamento de Salud. Igualmente, ella admite que ella no auscultó sobre las credenciales de Apex en el proceso de cotización. Tanto Mariel Rivera como Adil Rosa establecieron a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado como las personas que decidieron darle el contrato a Apex para las compras de las pruebas rápidas. Aunque cabe destacar que el mismo 26 de marzo, cuando estaban procesando la cotización y luego contrato de Apex, el Departamento de Salud recibió una cotización de Clovis en la que entregó en la que el documento mostraba una cotización de $10 por prueba en vez de $38 por prueba para un total de 500.000 pruebas. Esto hubiera implicado que en vez de 38 millones, el departamento podía haber hecho una compra inicial de 5 millones para llegar pruebas rápidas a la isla. Luego de las vistas en el programa de Jay y los Rayos X, también salió a relucir que la compañía ProMedical, que era la que había dicho Apex que iba a trabajar, que iba a traer las pruebas rápidas, no había tenido contrato en ningún momento con la empresa puertorriqueña. De hecho, nunca había tenido conversación con la empresa puertorriqueña. A preguntas de esto, la abogada de Juan Maldonado indica que se iba a hacer la compra a través de 501 Nutrition. Esta compañía tampoco llegó a tener contratos con ProMedical, que de nuevo es la compañía australiana que se suponía iba a traer las pruebas a Puerto Rico. Otro punto a resaltar, otra de las irregularidades, es que aunque el contrato decía que todo se iba a manejar a través del ejecutivo de Fortress Maritime, Aaron Beck, Fortress Maritime rechazó que alguno de sus ejecutivos hubiera autorizado firma en el contrato. Y de hecho, en el programa de Jay y sus Rayos X se muestra un ejemplo de una firma regular de Aaron Beck y la firma que aparece en el contrato. Y las firmas son distintas, lo que abre la posibilidad de que se haya falsificado la firma del señor Beck. Esto es un resumen de lo que ha transcurrido hasta ahora sobre la controversia de las pruebas rápidas que se contrataron a través de Apex.
Todo un verdadero escándalo tenemos ahí en nuestras manos. Uh-huh. Desde que ha salido, ¿no? Ha dado comienzo esta pandemia del COVID-19. Ayer pudimos ver de primera mano lo profundo que corre o por lo menos aparenta correr este esquema de malversación y de corrupción, ¿no? Hay que decir las cosas como son y esto no cabe la menor duda y que no quepa la menor duda de que un esquema muy profundo donde se ha tratado de brindar beneficio a personas que han resultado, entre otras cosas, ser donantes y partícipes del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Entre las cosas más escandalosas que ayer se fueron mencionadas, ¿no? Y que se dijeron durante las vistas públicas, es que la señora Adil Rosa, ¿era su apellido?
Sí, Adil Rosa.
Adil Rosa hace mención de cómo miembros del Task Force Médico, un cuerpo cuya función principal es la de asesoría.
Se supone, ¿no?
A la gobernadora y al secretario de salud. Mm-hmm. La señora Adil Rosa hizo un recuento muy preocupante de cómo dos miembros del Task Force médico tomaban decisiones y daban órdenes directas a personal del Departamento de Salud, en este caso la propia Dil Rosa, para que se realizaran compras a sobreprecio de las pruebas, en el caso de, por ejemplo, Apex y el caso que se había dado anteriormente, ¿no? Y es muy preocupante. Todavía estamos descubriendo cosas nuevas referente a los procesos que se han dado desde que se designó este Task Force médico, la investigación y las vistas que está realizando la Cámara de Representantes continúan. Se le brindó un periodo de gracia a la señora Adil Rosa de unos 2 días para que ella consultara y decidiera si iba a solicitar, aceptar, disculpe, la inmunidad que se le ofreció durante esa vista. Inmunidad, ¿no? Para que entonces ella pueda dar sus expresiones. Obviamente tendría de la manera en la que funciona la inmunidad que ofrece la Cámara, es que la persona a quien se le ofrece la inmunidad tiene que probar que tiene algo que referente a información, ¿no? O testimonio que pueda dar y que pueda ser utilizado dentro de los procesos que se están llevando a cabo. Si la Cámara entiende que lo que puede ofrecer esta señora Edil es lo suficientemente valioso, como para darle la inmunidad, pues entonces tendría que pasar al pleno de la Cámara de Representantes y allí tendría que una mayoría votar a favor de darle la inmunidad a esta señora Adil para entonces que continúe su procedimiento. Así que estamos viendo unos cuantos días ahí que vamos a estar vamos a tener que esperar, ¿no? Para que siga saliendo más información. No tenemos ni siquiera la menor idea de hasta cuándo van a durar estas vistas. Hoy se reportó que el doctor Segundo Rodríguez, que es una de las personas nombradas directamente implicadas por el testimonio de Adil Rosa como una de las personas que ordenó que la compra se realizara directamente con Apex, y se ha mostrado que este señor tiene ¿no? una relación con el señor Juan Maldonado, y fue quien hizo la recomendación de que se le compraran las pruebas directamente a Apex al sobreprecio, a pesar de que otras compañías como Quest ya
y Globet. No, habían,
y Globet, exacto, que estaban haciendo la proveyendo pruebas a precios mucho más bajos. Ayer también la periodista Valeria Collazo en el programa de Jay Subrayo X también exploró un poco más hasta dónde llegaba todo el esquema de Apex, ¿no? Y cómo las pruebas era imposible que llegaran en las fechas que el departamento había dicho originalmente que van a llegar. Y cómo ni tan siquiera se le había hecho un acercamiento a la compañía, ¿no? Australiana que estaba manufacturando las pruebas. Ellos desmintieron por completo que hubieran tenido algún tipo de acercamiento de parte de Apex. Así que todavía estamos, como dice en inglés, scratching the surface de todo este esquema y no tenemos tan siquiera la menor idea de cuán profundo llega y wow, ha sido un escándalo tras escándalo tras escándalo y la realidad es que no hemos tenido break, ¿no?
Y quería mencionar tanto el enlace al reportaje de Jay Sus Rayos X como los otros videos relacionados a las vistas de ayer o notas relacionadas a las vistas de ayer y sobre las notas que hemos mencionado en el boletín van a estar en los show notes por si quieren escuchar completo el reportaje, porque era un reportaje de 22 minutos, bastante extenso. Mira, yo creo que algo que hay que reconocer, aquí hay varias cosas. Uno, independientemente de si se ha cometido un delito o no, ciertamente el manejo de la situación fue muy por debajo del estándar. El que ellos hayan traído una persona que no tenía experiencia en en proceso de compras y no se le haya dado el reglamento de compra del departamento y le hayan puesto a manejar el proceso de mayor dinero, cuando podían haberlo hecho al revés, el personal del departamento de salud, el personal de compra, atender ese proceso y dejarla a ella con unas compras menores, pues te levanta suspicacia. Igualmente de ella, el que ella haya pasado la información y no se le haya ocurrido verificar si Apex de hecho cumplía con los requisitos, verificar de dónde venía esta compañía, a qué hacía, es problemático en sí mismo. Y otro aspecto bien importante es, y le hemos hablado ya en varios episodios del pocillo y de la contienda, es este limbo burocrático en el que está el task force, en donde cuando le conviene se lavan las manos y son un grupo asesor, pero cada vez que alguien pregunta, ¿pero quién tomó esa decisión?, resulta que son, más que el task force en general, es Segundo Rodríguez y Juan Salgado específicamente. Entonces, eso es un problema porque estas personas en el papel pues no se supone que tengan ninguna autoridad, pero en la práctica claramente la están teniendo, y eso habla muy mal de ellos y también habla mal de las personas dentro del departamento que están permitiendo que no se respete el orden establecido, el orden administrativo establecido.
Definitivamente. Y ayer, dentro de la propia vista, en varias ocasiones, ¿no?, una de las cosas que se cuestiona constantemente es precisamente que no se siguió ningún tipo de línea de mando, ¿no?, de parte de la oficina de salud. Estos empleados de salud estaban abiertamente ignorando, según el propio testimonio de la doctora Denise Quiñones de Longo, donde ella planteó, ¿no?, que muchos de estas personas la ignoraban y no seguían sus instrucciones dentro del Departamento de Salud durante su corto tiempo como secretaria interina. Tanto así que uno, el empleado que manejaba las comunicaciones de salud, que renunció recientemente debido al escándalo de la grabación, donde estaba hablando y utilizando lenguaje soez contra la prensa.
Bueno, pero a mí yo cojo eso con pinzas también. Y a mí lo de lenguaje soez, a mí no me molesta. El problema no es lenguaje soez, porque si tú me insultas, si tú usas lenguaje soez, perdón, y haces tu trabajo, pues whatever. El problema no es que usó malas palabras, el problema es la animosidad que mostraba desde un punto, pero que igual es una migaja dentro de todos los problemas que hay en la administración.
Sí, ¿no? Y a eso era que iba, ¿no? No era tanto hablar del escándalo, era para darle un poco de contexto, porque dentro del testimonio de la doctora Quiñones de Longo, ella hace mención de que este empleado en particular era una persona que constantemente llegaba tarde a su trabajo, ¿no?, en el Departamento de Salud, y cuando la doctora Quiñones de Longo lo confronta, ¿no?, referente a esto, la persona le contesta, ¿no?, que es que tiene unos compromisos en el gimnasio temprano en la mañana y por lo tanto no puede llegar a la hora que se supone que entre. Así que ahí vemos la desestimación completa que había por la autoridad que se supone que tuviera la doctora Quiñones de Longo. Y más que cualquier otra cosa, también brinda e invita a cuestionar qué era lo que sucedía en el Departamento de Salud bajo la administración de Rafael Rodríguez, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que la gobernadora usó el descontento que había contra Rafael Rodríguez y contra la doctora Carmen de Seda para montar esta estructura aledaña. Y ciertamente lo que vemos ahora es un departamento que tenía unos problemas de administrativos severos, donde tantas cosas que debieron haber sido alarmas y no lo fueron, pues ciertamente te dice que el departamento no se estaba manejando bien. Pero que de nuevo, eso no quiere decir que el Task Force estaba actuando o ha estado actuando de manera correcta. Y aquí quiero resaltar lo que no habíamos mencionado. Hoy el secretario de Salud dijo que él tiene entero, que él le da su entero apoyo al rector de Ciencias Médicas y coordinador del Task Force, Segundo Rodríguez. Cosa que también me parece problemático. Y me parece que él mismo está cambiando la vara, porque, por ejemplo, cuando vota a Mabel Cabezas, él argumenta que no es que él hizo un análisis de si ella había hecho algo bien o mal, sino que era una distracción. Entonces, si tu estándar es que esto es una distracción en la discusión pública, pues mira, yo creo que estas dos personas del grupo de asesoría médica claramente son una distracción, como mínimo, en la discusión pública. Entonces, ¿por qué cambiamos el estándar y para Mabel Cabezas no te posicionas entre si lo hizo bien y lo hizo mal? Simplemente dices, yo no quiero tener distracciones, pero cuando vienes a una situación peor y que ya está tomando más días en resolverse, tú entonces dices, no, él tiene mi apoyo. ¿Por qué el cambio entonces de estándar?
Definitivamente no. Graciosamente, hoy mismo yo comentaba en Twitter que pronto iba a haber un cambio en la línea discursiva del gobierno, donde iba a dejar de ser un chisme, como había dicho el doctor Segundo Rodríguez, a convertirlo, ¿no? Uh-huh. Y decir que era una distracción, ¿no? Como sucedió durante el escándalo del chat de Telegram, donde esa fue la misma forma en la que empezó, ¿no? Comenzó siendo chisme y falsedad, ¿no? Y la línea discursiva del gobierno de Ricardo Rosselló era decir que era todo, ¿verdad? Como este gran bochinche, ¿no? Sí. Y después de un tiempo entonces cambian al discurso a decir que no es que es un chisme, es que esto es una distracción, ¿no? Y constantemente durante esas últimas conferencias de prensa que se dieron en ese nefasto periodo de tiempo, la línea que se repetía una vez tras vez era esa, ¿no? Que ya era una distracción y que estaba bueno y que había que volver a prestarle atención a lo que competía, ¿no? Y no me sorprendería seguir viendo esa línea de parte de este gobierno.
Mira, que eso es un chisme, es como famous last words. La cantidad de escándalos que derrumbaron carreras políticas, que en su comienzo la persona comenzó descartándolo, por eso es un chisme. Esa lista es larga y este es el más reciente. Ahora yo no quiero que nos vayamos sin tocar el aspecto de la protesta. Yo creo que a veces se es rápido en decir porque el gobierno parece no haber aprendido de María, de los terremotos del verano del 19, que el verano del 19 no hizo cambio. Y yo no creo que es correcto decir eso. O sea, yo no sé cuáles fueron los factores que causaron ese nivel de militancia en la población. Pero ciertamente hay un enojo en la población que yo no veía hace previo a María, por ejemplo. Y hoy se manifestó de una manera, me parece, bastante creativa con el piquete Servicarro. Y yo creo que si de hecho el gobierno insiste en multar a las personas o de alguna manera dar una represalia a las personas que participaron de ese piquete, sí se le puede empezar a hacer más cuesta arriba porque estas personas no estaban en la calle, fuera de su casa, o sea, estaban encerrados en sus carros, no estaban caminando por ahí. Así que yo creo que eso también puede ser algo que puede traer cola para el gobierno.
Me suscribo completamente a tus palabras, María Soledad. Hay que esperar a ver. Creo que esto está apenas comenzando y vienen unos días difíciles por ahí, ¿no? Y que veremos qué va a suceder con Puerto Rico dentro de ellos. Habiendo dicho eso, Quisiera hacer un breve recordatorio, ¿no? De que el Pocillo y la Contienda y todos los espacios que María Soledad y yo trabajamos son espacios que trabajamos pues con nuestros propios recursos que son limitados y pues estamos ahora mismo intentando, ¿no? Tratar de hacer crecer estos proyectos que a muchos de ustedes tanto les gusta y que comparten, ¿no? Estas experiencias con nosotros. Así que hemos creado una plataforma, diferentes plataformas, ¿no? De donaciones para seguir manteniendo los proyectos corriendo y poder pagar equipo que se necesite, las plataformas online donde tenemos nuestro podcast y toda, ¿verdad? Ese tipo de cuestión técnica. Así que si les desearían o desearan hacer algún tipo de donación a estos proyectos, ¿no? Pueden conseguirnos a través de ATH Mobile Business, Venmo y PayPal como El Pocillo PR. Voy a repetirlo todo juntito, El Pocillo PR. Nos encuentran y cualquier donación es bienvenida, ninguna donación es pequeña. Y queremos también agradecer a todas las personas que hasta ahora han donado. Wow, ha sido una respuesta muy, muy, muy bonita y ver el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Y estamos más que agradecidos. En algún momento, pues, no sé si lo podamos hacer, pero me encantaría darles gracias por nombre a todas las personas que han sacado, ¿verdad?, alguito de dentro de sus bolsillos y de sus corazones, ¿no?, para aportar a este proyecto.
Y que igual también nosotros entendemos que la situación está difícil y que no siempre uno puede donar a las causas que uno quiere, pero igual siempre también apreciamos las personas que de alguna manera u otra nos han dejado saber que apoyan el proyecto, ya sea a través de mensajes o de videos, y también se agradece las muestras de aprecio por nuestro trabajo, porque nosotros de verdad lo hacemos con mucho compromiso, porque queremos llevar la información y unas buenas discusiones a ustedes.
Bueno, eso es todo por este boletín de cuarentena. Mi nombre es Víctor Emanuel. Pueden conseguirme en todas mis redes sociales como at Don Víctor Ramos. María Soledad.
A mí me consiguen en Twitter en @maria_soledad7 y en Instagram en marisolitud. El Pocillo lo pueden conseguir en todas sus redes sociales a través de Pocillo Podcast y por Gmail en pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y escuchado. Esto fue el boletín de cuarentena de El Pocillo.